Consulta condiciones en opel.es.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal la bolsa esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Es un día atípico en la bolsa. Van a faltar a la cita numerosos inversores y el volumen de negocio se va a resentir. Pero no va a ser una jornada de trámite. De hecho, el mercado no le pierde la cara a sus máximos del año. Son también sus niveles más altos desde la primavera de 2018. El índice IBEX 35 abre en este momento en 10.270 puntos, con una mejora del 0,3%. El petróleo sigue a la baja. Esta mañana el crudo se negocia a $77.50 por barril. Los acuerdos de la OPEP y sus socios para extender el recorte de la producción no han tenido el efecto deseado. Los mercados dan por hecho que ese compromiso se va a cumplir solo a medias, si es que llega a cumplirse, ya que numerosos países de este cártel están superando sistemáticamente sus cuotas. En las divisas, el euro pierde fuerza rápidamente, se cambia por menos de 1,08 dólares ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo comience a bajar el precio del dinero ya en la próxima primavera. Y atención de nuevo al Bitcoin, Carlos, que continúa con su rally, supera ya los 43.500 dólares.
Estamos aquí Nicolás Redondo, Álvaro Nieto, Miquel Jiménez, un servidor de ustedes, y también José Manuel Sánchez Riera, al que saludo muy cordialmente. ¿Puedo llamarle Pepe?
Debe.
Muchas gracias. Pepe, el 29 de noviembre del 2003, 8 agentes, agentes del CNI, transitaban una carretera en Irak. ¿La ruta Jackson se llama?
Sí, es la ruta Jackson, es la vía principal entre Bagdad y el sur de...
Exactamente. Y ustedes habían estado comiendo.
No, por favor, tuteame.
Vale,
si no...
Pepe, estabais comiendo, habíais tomado una tortilla, unas croquetas que hacía el personal que estaba con vosotros. 8 agentes preparados del CNI en una zona caliente, difícil, complicada. Y comenzáis un viaje por carretera.
Realmente no es el inicio del viaje, es el final del viaje. Bueno, nosotros estábamos, los dos equipos que estaban destinados allí, y nosotros cuatro, que éramos los dos equipos que íbamos a relevar a los titulares, habíamos iniciado el viaje esa mañana desde nuestras bases en Nayaf y Diwanilla. Nosotros estábamos un equipo en Nayaf y otro en Diwanilla, con el contingente militar español.
¿Presumíais que esa zona era peligrosa o realmente creíais que era un viaje tranquilo de un par de horas o tres horas?
No, entendíamos que era una zona peligrosa, pero la otra opción, que era una autopista separada de núcleos de población, sin control de puestos de control de tropas, entonces entendíamos que la ruta más segura era la ruta Jackson.
Los 8 tenéis formación militar,
sí.
Procedéis del ejército. En un momento determinado se colocan dos vehículos, 4 y 4. Se coloca un vehículo a vuestra izquierda o a vuestra derecha, fuertemente armado, los individuos de ese vehículo, y comienzan a disparar con Kalashnikov.
Sí, sí. Yo que iba en el segundo vehículo, Pues fue realmente al salir, al entrar en una pequeña población en Latifilla, cuando oímos un ruido potente de motor y que salía por nuestra derecha. O sea, realmente estaba aparcado en la parte derecha de la carretera, y a nuestro paso pues arrancó y comenzaron los disparos.
¿Ellos sabían quiénes erais?
No sé, no tengo la certeza. Probablemente en la ruta había una ciudad un poquito más grande, que es Mamudilla, que era un paso de cuello de botella, entonces probablemente nos señalasen allí. Lo que no tengo la certeza es que nos señalasen porque estaban esperándonos, o nos señalasen porque éramos un objetivo de oportunidad, vieron pasar dos vehículos con occidentales y nos atacasen.
¿Los primeros disparos acaban con la vida del conductor del primer coche?
No. Los primeros disparos no acaban con la vida de nadie en principio. Pues una situación un poco... Es la situación caótica inicial. Porque claro, aunque se supone que estamos preparados para este tipo de circunstancias, nunca lo estás, evidentemente. Y realmente... los disparos acaban con la vida pues un kilómetro y medio, dos kilómetros. Es que a partir de ese momento, yo que tengo los detalles de absolutamente todo, lo que no tengo es detalles del paso del tiempo, entonces no te puedo ubicar en el tiempo, pero no fue en ese primer momento.
Vosotros llevabais solo pistolas, que podéis accionarlas, podéis defenderos desde la ventanilla del coche.
A la velocidad a la que íbamos y con la maniobra que hizo el conductor Alfonso, la verdad es que no podíamos hacer mucho, evidentemente. Hizo una maniobra de bloqueo, nosotros íbamos por el carril derecho, en convoy, los dos vehículos, entonces se pasó al carril izquierdo por dos motivos: primero, para bloquear el paso, y segundo, para avisar al otro vehículo de lo que nos estaba sucediendo.
¿Llegáis a una zona habitada o eso ya era en zona habitada?
Eso era en una zona no muy habitada, era una pequeña aldea muy dispersa, y en esos momentos la verdad es que no te fijas en el paisaje tampoco. Claro. Pero sí es cierto, lo que ocurrió, vamos, es unos 2-3 kilómetros más abajo. Entonces, si Alfonso dice me han dado, pegó un volantazo, salimos de la carretera y acabamos en el sitio que aparece en las fotografías. La vaguada esa, donde sí hay a 40-50 metros unas pequeñas casas. Tampoco donde era un núcleo.
¿Había tiradores apostados en esas casas?
No, en ese momento no.
Es decir, solamente el fuego venía del calentador.
El fuego venía del vehículo.
Del vehículo. Una vez tumba el vehículo, queda aparcado.
No, queda inutilizado.
Inutilizado. Bajáis y os parapetáis con el vehículo.
No, bajamos Carlos y yo porque no salgo. O sea, básicamente también fue, aparte del ataque, tuvimos un accidente. Si se hace un cálculo, saltamos como 60 metros de la carretera. O sea que... Y bajamos como pudimos, vimos cómo era la situación en nuestro vehículo. Eso es lo que nos dio tiempo a ver cómo estaban Alfonso y José Carlos. Y básicamente ahí nos quedamos porque en ese momento el vehículo se apostó en la carretera y empezó a hacernos fuego.
¿Y el otro vehículo nuestro?
Se quedó más atrás. Bueno, básicamente lo que le pasó al vehículo nuestro fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Todo tanto el conductor Alberto como la persona que iba detrás, que era José Lucas, Alberto falleció en la primera pasada, y José Lucas también estaba herido. Entonces la situación era igual, entonces ellos tuvieron que parar, cambiar al conductor y ya acercarse. En ese momento, cuando ellos se acercan, es cuando el vehículo de los atacantes desaparece. Creíamos que ya pues iba a acabar el tema, y no, es cuando empezó realmente otra vez.
¿Por qué vino más gente?
No, yo creo que fueron los mismos. No, yo que estuve un tiempo en el vehículo delantero intentando ubicar de dónde venía el fuego, yo creo que nos hicieron fuego desde dos sitios. Entonces, con tres personas que hubiesen, que es los que yo pude contar que iban en el vehículo.
Claro. Defenderse con las pistolas podíais y teníais munición la justa.
La justa.
El cargador,
¿no? No, además es evidente, y todo el que sabe de armas sabe que a más de 10 metros con una pistola no es muy efectiva. Entonces eran armas de defensa personal y cercana, ¿no?
Claro. Hay un momento determinado en que en esa situación un compañero te combina o a que vayas a por el otro vehículo o porque salgas a pedir ayuda.
Sí, Carlos, en un momento del fuego, o sea, Carlos y yo estábamos, bueno, todo esto sucede, hubo una secuencia de movimientos y de llamadas y ya recibiendo fuego desde las casas.
Bueno, eso me refería que desde las casas también disparaban.
Desde las casas, no, pero solo desde las casas. No nos hicieron fuego cruzado, tampoco fue necesario, evidentemente. Desde las casas nos hacían fuego, entonces Carlos, viendo que las posibilidades de defensa eran las que eran, me dijo que me fuese a buscar ayuda. Entonces, en ese momento, él me cubrió, evidentemente, me cubrió la retirada, porque había 40 o 50 metros hasta el otro vehículo. Subí hasta el otro vehículo. En el otro vehículo estuve un tiempo. Te digo que no puedo decir o precisar qué tiempo estuve. Seguíamos recibiendo fuego. Yo recibí lo que después se supone me impactó algo en el costado y seguí. Después parece ser que fue el rebote de una bala. Hirieron a José Merino, que estaba en el centro y tal, y en ese momento ya quedábamos José Ignacio y yo, y entonces me fui a cruzar la carretera y me fui a por el vehículo. Se lo comuniqué a José Ignacio y digo, me voy a por un vehículo.
¿Ese es el momento en el que te reduce una turba?
Primero crucé la carretera, porque allí no había turbas todavía. Básicamente en una zona de tiro no se acercaba nadie. Entonces a unos 200 metros hacia el norte sí había vehículos parados, gente dando vueltas por allí, porque había dos atascos, uno de subida hacia el norte y otro de bajada, porque no bajaba ningún vehículo. Y nada, y en el trayecto la verdad es que no, yo crucé la carretera, intenté parar un vehículo que evidentemente no paró, y nada, subía hacia los vehículos, y ahí es donde la turba, no, que me reduce, empezó a golpearme, pues todo lo que relataste también. Sí. Relatado, pues me golpearon, me ataron las manos a la espalda, me quitaron la medalla. No era de la Virgen, ¿eh? No. Era un medio corazón, el otro medio lo llevaba en España mi mujer, y ahí es donde me sucede todo lo que sucedió en ese momento.
¿Te meten en el maletero del coche?
Me metieron de pie, tampoco, o sea, es una situación muy extraña, tampoco eres muy consciente de todo lo que haces. A mí me metieron en el maletero del coche porque realmente es que también la que me estaba cayendo era para estarse quieto. Entonces me metieron en el maletero, me metieron de pie y no cerraron el maletero, o sea, tampoco me obligaron a agacharme. O sea, es una situación muy extraña, que también es cierto que es por la situación social en Irak. O sea, había dos partes, dos comunidades enfrentadas, los suníes y los chiíes. Entonces nadie quería significarse, no vaya a ser que el vecino me señale y después el que esté en peligro. Claro.
Bueno, tenías todas las papeletas para haber sido pasaportado en ese momento de una o de otra forma. ¿Cuándo se produce el hecho casi milagroso de que un sheik, un lo que sea, se acerca y te da uno o dos besos en el rostro?
Pues se produce en esos movimientos de bajar del vehículo, más golpes, empujones, patadas, tal. En ese momento se acerca el individuo y me da un beso, pero o sea, tampoco se quedó allí a ver el resultado de su acción. Él me dio el beso y se fue. Tampoco hay que entender que, igual que los otros no me mataron, él tampoco quería quedarse a ver el resultado final para que no le señalase mucho.
Claro, ¿y quién se supone que era o qué poder tenía para, a través de ese beso, la otra turba que estaba allí o la turba que estaba allí te dejara tranquilo?
Es que cuando me dio el beso cambió la situación, o sea, desapareció esa gente que me pegaba, me intentó meter en el maletero, y aparece otra. Que o muestra indiferencia o muestra cierta ayuda, me ofrecen montarme en una pick-up llena de bidones de gasolina. Pero, y este individuo, yo no sé realmente si llegamos a saber quién era, que estaba allí. Además, sabemos quién era, que estaba allí por casualidad y que él se acercó porque se había enterado que había un ataque a occidentales. Y eso básicamente fue lo que me salvó. Él se acercó por allí, tiene relación con personas con las que hablábamos en la zona de Diwanilla, y hasta ahí puedo leer.
Después de aquello, en ese momento, ¿tus compañeros habían caído ya todos?
Yo no lo sabía. Yo no sabía, sabía de los cuatro iniciales, sabía que José Merino estaba herido, pero no tenía conciencia de todo de lo que había ocurrido. Entonces, siguiendo la secuencia, me monté en un taxi, que era lo que había hacia el norte. El taxista se ofrecía a llevarme a una comisaría. Anduvimos 100 metros, 150, y ya venía una patrulla con dos vehículos de la policía. Yo me bajé del taxi, me monté en el primer vehículo, y entonces ya le indiqué al jefe de la patrulla, que era un sargento de la policía, le indiqué que nos estaban atacando hacia el sur y tal. Llegamos con los vehículos, todavía los atacantes estaban haciendo fuego, y a mí le dio tiempo a meterme, a agacharme la cabeza yo iba en el asiento trasero, me agachó la cabeza y me dijo que... Y él sí me dijo que mis compañeros estaban muertos.
Sin embargo, los otros seguían disparando.
Y seguían disparando, sí. Hizo fuego, tampoco se quedó allí. El policía llevaba, en la picar llevaba dos policías más. Ellos hicieron fuego, repelieron el fuego, pero inmediatamente salieron de allí. O sea, tampoco se quedaron a ver.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe?
Una vez mínimo cada día, o cada noche. Por las noches ahora ya cada vez menos, evidentemente.
¿Te habían silbado las balas antes, tan cerca?
Pues sí, en la academia, soy militar de origen. Y resulta que teníamos el oficial, el teniente jefe de mi sección, al cual fue una de las primeras personas a las que llamé. Evidentemente era un chaval de 23 años, o sea, el teniente, y además guerrillero, o sea, lo tenía todo, y él nos acostumbró a esto. De todas maneras, en los ejercicios no suena igual a la realidad.
La segunda persona a la que llamas es a tu mujer.
Sí, no. Realmente, cuando ya estoy seguro en la base americana, durante el ataque no llamas a nadie. O sea, llamamos a la cadena de mando o a los números de contacto que teníamos establecidos. No se hicieron llamadas. Es algo que, además, Hollywood nos ha hecho mucho daño en eso, con la emotividad, de verdad. No hay emociones. Es frío. O sea, es que durante todo esto, el único momento consciente, emotivo, fue cuando me di cuenta que seguro ya no iba a volver a ver a mi familia. Fue 30 segundos en todo el suceso, que duró media hora. 30 segundos que te hunden. no hay emotividad. Yo en esos momentos tú haces lo que tienes que hacer, no sientes, realmente es muy duro y en el proceso posterior se nota después el poco valor que le damos a la vida. A la vida humana, incluso a la propia, ¿eh? De verdad, yo lo que quería era, en todo el, hubo momentos que yo lo que quería era morirme, o sea, que me matasen, que se acabase aquello, porque aquello no iba hacia una buena dirección. O sea, imagínate que a mí me secuestran, y en aquella época te secuestraban, y teníamos un secuestro televisado donde se solicitaban unas cosas que nadie accedía a cumplir, y acababas en una muerte televisada. O sea, eso, y todo eso que no es emoción, lo tienes en la cabeza.
Sí, sí. Claro, volviste en el mismo avión que los cuerpos de tus compañeros.
Sí, en los dos aviones, fueron dos vuelos. Fue uno de Bagdad a Kuwait, en un Hércules de la Fuerza Aérea. Después en el avión de representación desde Kuwait a Madrid.
¿Y cómo fue la llegada a Torrejón?
Pues lo único que recuerdo, porque yo no salí del avión hasta dos horas después, es que era un día muy lluvioso, que salió todo el mundo del avión, yo me quedé y dos horas después, ya dentro de un hangar, salí con dos compañeros, dos compañeros y amigos, evidentemente. Uno de ellos fue la persona que le tocó... a la que le tocó acompañar a mi mujer durante la tarde del sábado dándole noticias y tal. Y es un, era íntimo amigo mío, nos conocíamos desde los 14 años y ahora evidentemente, aparte de íntimo amigo, es para mí uno de mis ídolos. Uh-huh. Aguantar lo que él tuvo que aguantar esa tarde, pues... no es plato de gusto, evidentemente.
No, claro. Lo que sí hemos sabido es que cómo tuvieron que ser los últimos minutos de tus compañeros, de tus siete compañeros, porque se defendieron hasta la última bala. No quedaban balas ya en su... ¿causaron al menos algún daño en lo...?
Yo creo que no.
¿En los asaltantes?
No, ninguno. Además... con armas de defensa cercana, con armas de defensa personal. Es que no...
Muy difícil.
Hacer ruido. Es dificilísimo, ¿no? Tienes que tener... Es un golpe de suerte, ¿no?
Y esto, Pepe, es una curiosidad humana que tengo. Bueno, es un shock tan tremendo. Pues, morir a tus compañeros bajo una emboscada de individuos que les disparan cuando tú estás a punto de perder la vida, pero una casualidad te la salva. El proceso de reconstrucción emocional, asistido o no por profesionales o en el calor de tu hogar, ¿cómo se ha producido?
Uf, es un proceso de 20 años y estamos en el proceso. O sea, esto no es... Esto me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Y es un proceso de acompañamiento. O sea, el proceso al principio... es relativamente sencillo. O sea, llegas a tu núcleo familiar, a tu núcleo de trabajo. Yo estuve debajo un mes después del ataque. Y evidentemente el volver a tu trabajo, volver a la vida familiar con ciertas expectativas de seguir trabajando, pues la verdad es que... la verdad es que te ayuda en el principio. Después, evidentemente, tú no estás recuperado, tú parece que estás bien, pero no estás bien. Entonces, es una montaña rusa de situaciones y de momentos, sobre todo momentos mentales. Evidentemente, yo tengo estrés postraumático y diagnosticado, y evidentemente el proceso es un proceso de 20 años. Hay momentos, y ha habido momentos que han sido tremendamente complicados, hasta el punto de estar un año de baja, perder o casi perder las relaciones con toda tu familia, incluso con tu familia cercana. O sea, es porque básicamente te quedan todas las secuelas. que después no muestras en tu vida normal, las muestras, y sobre todo los problemas los tienes en tu núcleo familiar, que son los que están contigo todo el día y son los que tienen que bregar contigo. Entonces, es un proceso de acompañamiento, básicamente. Ahora estamos bien.
Pero has seguido trabajando en la casa, ¿no? En el cine.
10 años estoy trabajando. Ahora ya no, ya llevo desde 2014 estoy retirado por las secuelas y pues nada, bien.
Bueno, eso, este pasaje que hemos contado, escalofriante, sirvió para cambiar los métodos de trabajo del CNI. Es decir, esos vehículos ahora ya son blindados, o si esa circulación se vuelve a realizar, se hace en otras condiciones y con otro apoyo.
Se cambió completamente la estructura. Se estaba cambiando ya, de hecho, en Diwanilla. Se estaban haciendo actuaciones con el apoyo de la unidad de operaciones especiales, y después, evidentemente, después del atentado, se cambió toda la forma de funcionar y evidentemente ha salido bien. O sea, aprendimos mal, pero el resultado ha sido muy positivo. O sea,
claro, ahora el destino ha querido que tu labor sea defender la memoria de las víctimas del terrorismo.
Pues sí, sí, el destino. Esto, yo soy determinista, o sea, el destino está escrito, pero si no, no me explico yo qué hago aquí sentado contigo. Pero sí, en 2016, bueno, después del retiro, yo me fui a retirarme a Valencia por circunstancias de la vida. E ingresé en una asociación de víctimas de terrorismo y resulta que a los 2 años de colaborar con ellos, echarles una manita, es una asociación muy pequeña, somos 320 socios aproximadamente. Entonces el antiguo presidente me dijo: oye, tú que no haces nada, bueno, no hacía nada, así, hacía otras cosas, pero tú que nos puedes echar una mano y yo tengo ciertos problemas para encajar, ¿por qué no te haces cargo de la asociación? Y desde 2016 soy presidente de la Asociación Víctimas de Terrorismo de la Comunidad Valenciana.
Entonces, ¿crees que hay nuevas generaciones que han nacido sin memoria completa de esas circunstancias?
Sí, todas las generaciones, incluidas las de mis hijos, y mi hijo mayor tiene 30 años y no tiene una conciencia muy clara de la historia del terrorismo. Entonces, todas esas generaciones están huérfanas de conocimiento, no saben lo que ha pasado, y ahora sí hay ciertos proyectos para la enseñanza o para recuperar esa memoria. Y en esas estamos, en las asociaciones, aparte de nuestras labores, evidentemente, que son de apoyo a las víctimas, en esa tarea estamos.
Estabas escuchando todos absortos.
Sobrecogidos, ¿no? Claro, porque además lo cuenta con la sequedad de la verdad, con la poca literatura que tiene la verdad, y eso claro, te influye más.
Miquel, ¿no? Tú eres también militar.
Pues permítame, don José, antes que nada, agradecerle su servicio y decir que es un honor hablar con un héroe. Cuando se produce ese atentado, después la autoría del mismo parece que queda un poco así en el aire, porque en la operación Panther Squeeze, que llevan a cabo, usted lo sabe mejor que yo, agentes de seguridad iraquíes, gente de la 82 aerotransportada, me parece, de los Estados Unidos y tal, hacen una redada y trincan a la tira de gente, ¿no? Y al principio se decía que los causantes de ese crimen había sido gente de la Mujahabarat, del Servicio de Seguridad Iraquí Antiguo, y de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Pero después resulta que un pavo salió más tarde diciendo que no, que había sido una organización suní, Jamaat Ansar al-Sunna. ¿Usted tiene claro quién realmente fue el que causó esa emboscada letal en la que cayeron hermanos nuestros de esa manera?
Pues certezas ninguna. Evidentemente, cualquiera de las dos versiones es válida. Incluso que trabajasen medio juntos Ansar al-Sunna y el Mujahabarat, no tenemos constancia. Evidentemente, es una zona, esa zona, la zona de Latifilla y Mahmudiya, es una zona de mayoría suní. les era más fácil. O sea, pero no hay... El que se lo atribuya un grupo islamista radical, el que se lo atribuya, o que se le atribuya a la Mujabarat o al Servicio de Seguridad iraquí, probablemente ya estuviesen trabajando juntos al final. O sea,
¿no? ¿El trabajo de ustedes allí en qué consistía? ¿Buscar información?
Pues básicamente el trabajo, éramos equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad, entonces son equipos desplegados con el contingente. Ahora creo que ha cambiado la no la adscripción, sino las personas en cuanto a que el CNI ya me parece que no participa. Los equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad se dedican a obtener información en la zona del contingente militar y evitar, en la medida de las posibilidades, riesgos de seguridad para el desempeño de la función de las tropas, o sea, básicamente...
Bueno, hay que recordar que antes de esta emboscada murió asesinado otro de los hombres del CNI. Estaba en su casa, alguien llamó a la puerta, era alguien vestido de clérigo, creo.
Sí.
Algo así. Y bueno, le cerrejó unos tiros y falleció.
Sí, José Antonio.
Fue asesinado José Antonio. Bueno, pues yo no sabes, Pepe, lo que te agradezco este relato que nos ha sobrecogido a todos. Claro, me ha impresionado una cosa que me decías. No hay emotividad. Hollywood nos ha hecho mucho daño. Uh-huh. Es decir, cuando está ocurriendo esa balacera, no hay nada.
Nada. No hay familia, no hay amigos, no hay nada.
Es impresionante. Ni siquiera hay tiempo para... Bueno, hay tiempo para ayudar a un compañero, pero poco más.
Es que no hay... No existe... No hay, es frialdad. Después en el proceso de recuperación es quizá lo más complicado. El volver a recuperar tu humanidad después de esos momentos. O sea, humanidad relativa. O sea, al final tú sigues siendo un ser humano y sabes por dónde estás pasando. Pero es muy complicado, pues, lo que te he dicho antes. El asumir el poco valor que le damos a la vida humana. Eso es a mí lo que más me ha sobrecogido durante todos estos años.
Muchas gracias, Pepe. José Manuel Sánchez Riera, ha sido un honor conocerte y honrar la memoria de tus compañeros, nuestros compatriotas.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Ahora son las 9:32 y es bueno escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días. Sobrecogedor. Ayer, Carlos, pasé el día en Zaragoza. La Diputación General de Aragón ha querido rendir homenaje a uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros, y ha creado un galardón que lleva su nombre. Gabriel Cisneros nació en Tarazona, el mismo pueblo en el que nació el gran actor Paco Martínez Soria. Yo supe de él a través de los brillantes artículos que escribía en el diario Pueblo, en plena dictadura, donde ya apuntaba a la necesidad de una transición que nos llevara a parecernos a los países de Europa. Los pistoleros de ETA lo intentaron secuestrar en 1979, seguramente por haber trabajado por las libertades de España, pero él se resistió, forcejeó e intentó escapar. Los pistoleros, frustrados en su intento, le dispararon. Una bala le penetró en una pierna y otra en el estómago. Logró que no lo secuestraran, pero la bala en el estómago secuestró su salud y no murió muy mayor. Fue encausado por ese intento de secuestro uno de los pistoleros de ETA, un tal Arnaldo Otegi, pero no lo condenaron por falta de pruebas. Estas cosas, ya saben, como habéis dicho antes, que no se explican en las escuelas, y por eso, por ignorancia, algunos de las nuevas generaciones piden que se cambie la Constitución porque ellos no la han votado. José Ángel Biel, que fue uno de los diputados de las constituyentes aragonesas, que representando a Aragón, en nombre de todos los aragoneses que estuvieron en las Cortes del 77, dio las gracias y recordó que él tampoco había votado la ley hipotecaria, pero que pagaba los recibos de la hipoteca. Eso fue ayer, y hoy, día de la Constitución, una de las pocas constituciones de Occidente que se han votado, por cierto. Y en Cataluña, los que se acercaron a las urnas la aceptaron en un 90%. Ha sido el mayor periodo de estabilidad y prosperidad de España de los últimos 150 años. Los secesionistas, que siguen siendo minoritarios en Cataluña, intentan abrir una brecha con la entusiasta colaboración de Pedro I el Mentiroso para pasar a no se sabe qué. Los conservadores, que han observado las normas constitucionales con respeto estos 45 años, son calificados de extrema derecha. Y socialistas, comunistas y secesionistas se unen en una especie de frente popular, cavando cada día más y mirando tanto al pasado que es probable que emporquen el futuro de una generación que cree que las democracias lo aguantan todo. Y nunca fue así.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony Taronger.
Señor Herrera,
¿Qué tal, hombre?
Buenos días, constitucionales días. Oye, qué impresionante, y para los oyentes también, la entrevista que le acabas de hacer al héroe José Manuel Sánchez Riera, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Pepe Sánchez Riera, para la historia.
Ah, te das cuenta que el resto de trabajos, viendo el de esta gente, ¿verdad?
Pues sí.
Como que no importamos demasiado.
Sí, como que tiene, en fin, menos riesgo, vamos.
Desde luego. Bueno, si te parece que vamos apretados de tiempo, vamos a ver cómo recuerdan, celebran o conmemoran la Constitución algunos de nuestros oyentes. Son Luis de Cáceres, Adolfo de Andalucía, Benigna de Cantabria y Josefa desde Barcelona.
Sería interesante reflexionar cómo unas personas formadas y educadas en el franquismo acordaron una Constitución que fue aprobada por la inmensa mayoría de españoles. Me parece imposible algo semejante con esta sociedad formada y educada en la democracia.
Hoy es el día de la Constitución y celebración a lo grande. Vamos a pasar de que Puigdemont sea un prófugo de la justicia a que la justicia sea una prófuga de Puigdemont. Con un par.
La Constitución, los códigos de las autonomías y pertenecer al seno de la Unión Europea. Esas tres cosas son importantísimas para la juventud de hoy.
En el 78 yo era la primera vez que voté. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Y entonces yo voté sí. Y entonces para mí es un honor y un placer que España tenga la Constitución que tenemos. Tenemos que seguir trabajando con esta gente que tenemos ahora.
Bueno, como este, muchos mensajes, ¿eh? La verdad es que la gente la recuerda aquel día como algo emocionante en sus vidas y como un periodo de mucha paz y de concordia. Bueno, nos metemos en más líos muy rápido con otro picoteo de esos que te gustan de la actualidad del día. Herrera, mira, son Domingo de Valencia, Ángel, Lines de Madrid, Mauro de Sevilla y Milagros, que también es madrileña.
Señor Sánchez, yo creo que vienen definitivamente por usted. Prepare rápidamente otros tres verificadores para Podemos, Bildu y PNV, porque se lo piden seguro, ¿eh? Y de esta forma el circo montado pues ya tendrá mucho más público los fines de semana y festivos, y dentro de poco, cuando esté usted más mareado que un koala harto de valeriana, convoque por favor nuevas elecciones en este país que ya es ahora mismo ingobernable.
Da gusto ver los nombramientos. Y Z de embajador en la UNESCO. Se da para bailar porque no tiene otra cultura, ni ha estudiado ni ha hecho nada más que bailar.
Que agentes españoles han pasado información a los americanos. Información reservada para el gobierno del PSOE y de Sánchez. ¿Qué información? Las maletas de Delcy, el móvil de Sánchez en Marruecos, las relaciones entre Puigdemont y el Putin, las relaciones entre Tejamás, o lo más grande, el secreto de Polichinela.
¿Qué está pasando con Adif y la Comunidad de Madrid y los trenes? No es Sánchez, ¿verdad? ¿A qué no? ¿A qué solo es que descarrilan o que se cortan? O solo es eso, pero no es el gobierno. ¿A qué no?
La verdad es que de esto último también hay muchos mensajes, Herrera, porque se ha convertido en una aventura coger un cercanías para allá Fuenlabrada.
Sí, ojo, ¿eh? Porque, pero porque tú, da por hecho que la atención que dispensa el gobierno a través de las infraestructuras y de la compañía que controla no atiende las cercanías de Madrid como debiera.
Hombre, a mí me parece muy osado decir que Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de que descarrilen dos trenes. Lo que sí que es cierto es que el servicio ferroviario en general y el servicio de cercanías en particular están muy deteriorados, y en eso tiene toda la razón la gente, sea usuaria del AVE o sea usuaria de un tren de cercanías.
Se puede acabar dando la paradoja de que Ayuso acabe pidiendo también las cercanías, ¿no? La transferencia de las cercanías, como han exigido por escrito Junts y Esquerra, ¿no? No sé si hay alguna mano negra detrás, pero suena muy extraño que desde que se firmó esa transferencia de las cercanías a Cataluña empiece a fallar también el servicio en Madrid de una manera tan ostensible, ¿no?
Ahora son y 44 y me gustaría hablar de calzado Fluchos.
Y de Atom by Fluchos, que es el regalo perfecto que queremos para estas fiestas. Llevar unas zapatillas Atom by Fluchos es querer disfrutar de la comodidad, por ejemplo, haciendo running, porque han sido creadas con los mejores materiales para hombres y mujeres exigentes. Son ligeras, flexibles, con una fantástica amortiguación que ayudan a llegar más lejos, claro. Las tienes en las mejores tiendas. Esta Navidad, ¿tú quieres comodidad? Pues tú lo que quieres es Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Yo, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hoy, el turrón de Gijón o Alicante Tía Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendas y en día.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Bueno, ha llegado el enemigo en casa. Digo, ha llegado porque está aquí, en MJ Navarro.
Claro, sí, estoy muchos días, ¿eh? Sí. Claro. Y además estoy muy contenta de haber venido a trabajar. Bueno, tú lo has dejado claro. Hay sitio en los bares.
¿Hay algo más bonito que trabajar un día de fiesta?
Pues no, la verdad.
Con una colonoscopia, por ejemplo. Ya tienes el día.
A mí me gusta mucho trabajar los días de fiesta. O sea, esa quietud, la actividad de la redacción,
sí.
El camino para llegar a la radio. Sale sí el día todavía. Hay sitio en los bares y...
Claro, en cambio estar durmiendo a estas horas debe ser estresante, ¿verdad?
Lo de la colonoscopia, háztelo ver, porque todas tus emociones, naranjo, vienen por el mismo lado. Hoy es el día de la Constitución.
Aclara eso.
Y por eso es festivo. 45 años cumple la moza. Como diría Antonio Naranjo, ya se te está pasando el arroz, mocita. Desgraciadamente, hay gente más joven.
¿Qué edad tenía usted en 1978? Rocío, ¿qué edad tenías tú? Ah, no habías nacido. Vale. Sí, claro, ¿qué hago? ¿Qué quieren que haga? Pues ahora doy por hecho que la mayoría de los que me escuchan le pasa como a mi asistente técnico esta mañana, que no había nacido en el 78.
Así que hoy había que hacerse más que nunca un queridos niños para explicar algunas cosas de antes y de ahora.
En el 78 estaba en 4.078 euros, renta per cápita. ahora está en 27.700. Y eso se lo debemos a la Constitución, ¿no? Eso se lo debemos a que ha habido una estabilidad social que le ha permitido a usted trabajar como un mulo, ¿vale? Y a otro, 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 para que España crezca y mejor o peor gobernada, hombre, no se quede estancada en el tiempo.
Hablemos de Podemos.
Pero perdona, está muy bien ahí.
Sí, sí.
Yo mismo me lo digo.
Y además podías...
No, si te lo dices todos los días. Sí. Me dice, no me pongas. Digo, si es que tiene razón, si es que no le puedo poner porque si le pongo dice que ha estado bien. Bueno, hablemos de Podemos, que ha dejado el grupo plurinacional de Sumar. Araki sabe perfectamente cómo le gusta que se expliquen estas cosas para Antonio Naranjo.
Esto le gustará a Antonio. No deja de ser irónico que el Frente Popular de Judea se separe del Frente Judaico Popular durante un debate parlamentario sobre Palestina.
Es un buen resumen, claro que sí. Cada uno con sus referentes. Hemos conocido también los datos del informe PISA. Nuestra educación no va bien, lo dice Ferrari, que le ha dado una vuelta.
Los constantes vaivenes legislativos nos han conducido a una situación en la que el mérito, el esfuerzo, el trabajo, el respeto por el profesorado prácticamente se han esfumado. Los cambios en las asignaturas, marcadas en no pocas ocasiones por la ideología en lugar del conocimiento, es uno de los grandes fracasos que se observan en todos los marcadores que evalúan el estado de la educación en España.
Pero hay futuro. Hoy hemos conocido a Lola. Tiene 22 meses.
Ahora mates, matemáticas, matemáticas que a tu padre no se daban muy bien. ¿Cuánto es 2 más 2?
1.
A las 2 se le da. No, ¿cuánto es 2 más 2?
8.
Muy bien, fenomenal. No hemos terminado. Nos falta filosofía.
Nos falta filosofía.
¿De quién es el mito de la caverna?
De Platón.
¿Cómo que Platón? ¿Platón o Platón?
Platón.
Mejor que Iceta, que le hicieron ministro.
Y nos ha dejado en el sitio petrificados el testimonio de José Manuel Sánchez Riera, ex agente del CNI y superviviente al atentado de Irak en 2003. 7 muertos y 1 herido.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe?
Una vez mínimo cada día, o cada noche. Por las noches ahora ya cada vez menos, evidentemente.
El testimonio entero lo tienen ustedes en cope.es. Y ahora agudicen su oído. ¿Ha desayunado Carlos Herrera? ¿Ha desayunado mientras se hacía este programa? Le tocaba a Mar Vidal. Ustedes lo van a escuchar. Se adivinaba que en esa boca había caído un trozo de pan con aceite.
No me entra nada.
Hasta que ha llegado el bocado.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, bueno, en fin, no es ninguna noticia que conozcamos hoy. No. Venimos viéndolo en varios sucesivos días. Los precios de la vivienda continúan subiendo.
Bastante. Además, mira, el sector inmobiliario español mantiene una tendencia ascendente que ya lleva 38 trimestres consecutivos de aumento de precios.
Bien crujiente. Anda, que no se nota.
No, es raro, porque yo no puedo comer, no me entra nada mientras estoy en el micrófono.
Sería otra persona. Aquí, ¿no?
Tiburón tenía peor mordida, ¿eh?
Y acabo con la petición de un oyente. Se ha puesto de moda pedir verticalidad a los colaboradores. Pilar García de la Granja, próxima pregonera de la Semana Santa de Burgos.
El pregón, sin tu visto bueno, no saldrá de mi boca. No se me ocurrirá.
Bueno,
habrá matices, ¿no? Entre un pregón de la Semana Santa burgalesa y uno sevillano, claro, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Cuando vi el de Sevilla de Carlos, me empezaron a temblar las piernas. Fíjate que estoy tan orgullosa y tan emocionada de hacer el pregón de la Semana Santa de Burgos, que lo primero que hice fue, por supuesto, ir al mito, ¿no?
Ir al mito,
Pero lo mismo pasaría a ustedes.
No, la verdad que no.
Tampoco se ha quitado importancia, ¿verdad? Le podía haber dicho, no, Pilar, seguro que muy bien. O sea, callamos.
Hoy vamos a hablar, Alberto, de esas comidas y cenas de empresa de Navidad, ¿verdad? ¡Hombre! ¿De cuántas ha tenido usted? ¿De cuánto le ha costado?
¿Cuántas tiene? ¿Cómo lo va a hacer?
Claro. ¿Cuántas habéis tenido ya alguna?
¿A mis espaldas?
No, es que no has
querido venir.
Oye, ¿estás viendo lo que está haciendo Goyo detrás del cristal? ¿No estás viendo? Está cortando el chile más picante del mundo, se supone. ¿Te apetece probarlo o no?
Sí.
Vamos a probarlo en directo. Venga. Tú tienes...
Yo tengo valor para eso y para más.
Sí. Claro.
Vale.
No, no, pero...
¿Pero con quién estáis hablando,
claro, sí, claro que sí. Bueno, cenas, comidas de Navidad, ¿cuántas tiene, cuántas ha tenido, cuántas ha cumplido ya, las que les queda por delante y el dinero que se va a gastar? 900-50-60-06.
Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós a todos. Adiós, adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti, las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es, el verde que da vida a tus ahorros.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años, y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
las 10, las 9 en Canadá.